Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascal y como invitada Florencia Pereira. Que no es de Defensor como Darío Klein,
no soy de
que
defensor.
Alice permitió que la invitáramos. No estás acá ocupando la banca violeta, ¿no?
No. Soy
la bancada aurinegra.
Otra aurinegra más.
Otra aurinegra.
Casi hegemonía.
3-1.
Sí, ¿no? Nacionalófilo light.
No convencido.
Nacionalófilo de baja intensidad.
De baja intensidad.
Bueno, yo también ahí soy de baja intensidad.
Ah, bueno.
Sí.
Ahora te entiendo. Vamos a otro tema. Salimos de nuestro país. El relator de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heyns, urgió a los estados a aplicar moratorias nacionales que detengan el ensayo, producción, montaje, transferencia, adquisición, despliegue y empleo de robots asesinos. ¿De qué estamos hablando? Robots asesinos o robots autónomos letales son sistemas de armas que, una vez activados, pueden seleccionar y atacar objetivos sin necesidad de intervención humana. O sea, se los programa y después ellos resuelven. Se requieren moratorias para evitar la adopción de medidas que puedan ser difíciles de revertir más tarde. Al mismo tiempo, se debe iniciar a nivel nacional e internacional un proceso para decidir cómo abordar esta cuestión, dijo Heyns, al presentar en el Consejo de Derechos Humanos su informe anual, que este año está dedicado a esta cuestión. Esto puede hacer que sea más sencillo para los estados entrar en guerra. Es posible que puedan prescindir de los estándares de leyes humanitarias internacionales. Y también es una cuestión de quién es el responsable si estos robots matan a un gran número de personas, decía este funcionario. De acuerdo al documento, ningún estado utiliza actualmente estas armas independientes, pero la tecnología ya está disponible o estará muy pronto. Hay que actuar antes de llegar a un mundo donde las máquinas tengan el poder de matar. El momento actual es el mejor para tratar este asunto, opinó el experto. Dijo que muchos países consideran que el uso de estas armas puede salvar vidas, porque son más precisas con el objetivo de atacar, y por tanto, de hecho, pueden terminar salvando vidas humanas. Teniendo en cuenta estos argumentos, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si bajo alguna circunstancia deberíamos permitir que los robots decidiesen sobre la vida humana, agregó. ¿Cómo les resulta este tema? ¿Quién empieza?
A mí me preocupa que si esto ya forma parte de las preocupaciones en Naciones Unidas, es porque lamentablemente es algo que está tomando una dimensión y que tiene posibilidades de desarrollo a futuro altamente peligrosas, ¿no? Yo creo que uno de los grandes fracasos de Naciones Unidas ha sido la imposibilidad de frenar la carrera armamentista. Y esto es parte de eso. Es decir, uno de los problemas con la carrera armamentista es que la gente se sigue fascinando con los aparatitos que va inventando, que son misiliales. Y hoy día no cabe duda de que hay una fascinación con estos drones. Lo que estamos hablando ahora, que son robots asesinos, ¿no? Sí, robots asesinos. Es todavía peor que, claro, los drones, ¿no?
Ya tenemos bastante para discutir a propósito de los drones.
Y los drones,
esos aviones que bombardean sin piloto.
Sí, claro, que van sin piloto. Porque, claro, una de las cosas que frenan las guerras es que tenés que ponerlos muertos. En la medida en que eso ya no sea un freno, yo estoy de acuerdo con el articulista que dice esto es un incentivo adicional para que los países traten de resolver sus diferencias a través de la violencia.
¿Otros comentarios, Florencia?
Sí, lo que planteaba de que hay una violación absoluta del derecho internacional humanitario, no cabe duda, porque teóricamente hay reglas también para la guerra, y eso es el derecho humanitario. Y cuando un robot, ¿cómo puede distinguir un robot entre un combatiente y un civil? ¿Y cuál es la responsabilidad que luego se le puede llegar a encontrar a un robot si comete un error? Es decir, si mata, en vez del combatiente enemigo, como así se le llama, no sé, bombardea una escuela, ¿no? Creo que ahí hay un tema muy, muy complejo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, que los robots lo están planteando, que como siempre, ¿no? El fenómeno va por adelante de lo que se puede llegar a debatir. Y también coincido en que lamentablemente Naciones Unidas y el sistema en general no ha podido frenar, y este lamentablemente digo porque siempre es en saco roto, ¿no? El uso de bombas racimo. En su momento se hizo una convención en Dublín para evitar, para prohibir su uso. Estados Unidos no firmó, Israel no firmó, Siria no firmó, y esas bombas se están utilizando. Bayar al-Assad las está usando contra su propia población civil, las utilizó Gaddafi, Israel las utilizó en Gaza y Estados Unidos las utilizó en Irak. Entonces, siempre la sensación es de que vamos atrás de, y que incluso cuando se debate, los países que tienen realmente la decisión, porque son quienes los usan, son quienes los fabrican, en el caso de Estados Unidos, repito, Israel, India, Pakistán, Siria, luego ni siquiera firman esas convenciones y ni que hablar de dejar de usarlas. Sí, ¿no?
¿Tú tenías esta inquietud en tus preocupaciones?
Curiosamente, el fin de semana, es lo que son las cosas, yo me sorprendió el tema porque, además la coincidencia, el fin de semana, mi hijo, que como todos los chicos de su edad es aficionado a estos videojuegos, que además se juegan en línea con chicos de todas partes del mundo, y que básicamente, digamos, utilizan el mecanismo de la guerra como en fin, un elemento
como,
de entretenimiento.
Como una diversión, sí.
Una diversión, bueno. Me comentó que en Japón estaban desarrollando, porque él está muy al tanto, como todos los chicos, las novedades tecnológicas, etcétera. Me comentó que estaban desarrollando, para mi sorpresa, porque yo me precio de estar bastante bien informado, pero esta no la tenía, de que en Japón estaban desarrollando soldados robot, digamos, con la capacidad de entrar en combate en forma autónoma, programados, y elegir sus blancos y matar a la gente. En fin. Y mi hijo me lo planteó, es interesante además la reflexión, digamos, del punto de vista del niño que no tiene una profundidad filosófica para su reflexión, es que justamente eso, hacía que murieran menos soldados, digamos, del bando que tenían los robots. Y ahí me dio por pensar que, en realidad, uno de los elementos que impulsa la fabricación de estos, no sé cómo llamarle, artefactos, armas, no sé cómo llamarle, es justamente la presión que las opiniones públicas en el mundo occidental ejercen sobre los gobiernos que entran en guerra, y que como consecuencia de las mismas mueren jóvenes, mueren soldados. Recordemos lo que pasó en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando la televisión mostraba los féretros de los soldados. Claro. Bueno, eso fue una cosa lapidaria para la guerra. Estados Unidos tuvo que buscar una salida porque la opinión pública no resistía la muerte de esos jóvenes que semana a semana llegaban en ataúdes a Estados Unidos. Y creo que de alguna manera el ingreso de la tecnología, y lo digo sin cinismo, digamos, trata de contemplar esa, llamémosle entre comillas, aspiración o deseo de las opiniones públicas de los países occidentales, que es donde las opiniones públicas pesan, porque en los países donde hay regímenes dictatoriales las opiniones públicas no pesan. Repito, el peso de la opinión pública trata de que las guerras no cuesten vidas, que cuesten dinero, pero que no cuesten vidas.
De su lado.
Perdón, diste la sensación como que si fuera una cosa positiva, y es una cosa espantosa.
No, simplemente estoy buscando ¿de qué se trata esto? Se trata de poner un tema arriba de la mesa y tratar de buscar alguna, entre comillas, explicación, o buscarle, digamos, el aspecto, ya, si se quiere, racional del asunto. Y yo creo que va por ese lado. Va por el lado de la presión de las opiniones públicas que, reconociendo que los países entran en guerra porque defienden sus intereses, sus aspiraciones territoriales o de materias primas o de lo que sea, quieren que esas guerras sean lo menos costosas posible en términos de vidas humanas.
Sí, lo que pasa es que son menos costosas en general para los países agresores, que son los países que financian esto.
Sí, es así.
Porque hay países que son víctimas, ¿no?
Sí, es así, es como tú dices.
Recién tú mencionabas lo de las bombas de racimo. Las bombas de racimo las fabrican varios países europeos.
Sí.
Que no están en la lista de los que ella mencionaba, que son los que están en conflicto. O sea, Israel también las fabrica y las tira sobre los palestinos, pero hay países, España, por ejemplo, fabrica. Hace poco, digo, es una anécdota,
perdón,
pero
está como en plan de destruir, en base a lo que firmó en Dublín, estaba leyendo un informe que está en base, es decir, está destruyendo lo que ya ha fabricado por haber firmado esta convención que la ratificó en 2010.
Pero bueno,
¿no?
Hay que verlo. Porque después del 2010 hay un caso de un fotorreportero que ha fotografiado víctimas de esas bombas, que en España dio unas charlas mostrando, él sigue a las víctimas de esas bombas, que en general son muchas veces son niños, y los mostró. Y al final de la de su presentación, que era bastante impactante, dijo, bueno, pero en realidad no hay que ver que los responsables están afuera, porque nuestro país es el que la fabrica. Y entonces leyó. Y ese reportero, por ejemplo, se quedó en gran parte sin contratos y demás porque lo estaba haciendo, o sea, estaba atacando a España. Yo creo que es grave todo esto. Hay que decir que Estados Unidos es el principal fabricante de todos estos robots, no los más inteligentes, sino los tontos que matan mucha gente. Hay cerca de 4.000 muertos en la zona de Pakistán por los aviones asesinos, los drones. Lo que es preocupante de todo esto, que se ve como... Yo ahora puse robot asesino, entonces me aparece un artículo que es interesante en el sentido que, por ejemplo, aparece Ronald Arkin, un ingeniero de computación de Georgia Tech, que es uno de los que trabaja en el software. Entonces tenemos estos personajes que hace la fundamentación de que en realidad estos robots van a ser mucho mejor. O sea, lo fundamenta un ingeniero de software. Dice, no, porque al robot nosotros le cargamos una ética. O sea, está todo en términos de software, ¿entendés? Entonces, tenés un señor que lo está fundamentando desde una universidad en los Estados Unidos, que no, pero ¿cómo? Si nosotros le ponemos en el chip que no tiene que matar peticitos chiquititos, o sea, vamos a ahorrar que mate niños, por ejemplo. O sea, está a un nivel de sofisticación y de delirio que me parece grave.
Hay oyentes que van por ese lado y entonces dicen, por ejemplo, como Miriam, a mí me parece un horror tan inexplicable la guerra, y más que la ciencia esté a su servicio. No puedo creer que en pleno siglo XXI se construyan estos aparatos. Otro oyente, Jorge Malvin.
La ciencia está al servicio de la guerra, tal vez.
Otro oyente,
pero es una gran lástima.
Jorge de Malvin dice, los científicos de la guerra también son genocidas, pero no tienen un Nuremberg por delante.
Pero que si no habría la ciencia detrás de la guerra, todavía las guerras serían con piedras.
Yo creo que si analizamos el nazismo desde sus orígenes, o sea, las grandes empresas, muchas químicas, trabajaron en la construcción de los campos de concentración primero y de los campos de exterminio después. Y hay un film muy famoso, no me acuerdo ahora, pero que muestra el trabajo que ingenieros, dueños de fábricas, tuvieron que hacer para generar esa máquina de muerte con soluciones que eran científicas muchas veces, porque era cómo matar tanta gente y después resolver hacerla desaparecer,
en menos,
¿no?
Tiempo, más económicamente.
Muchas de esas empresas siguieron viviendo y algunas son de las grandes empresas alemanas hoy día.
Un prodigio de ingeniería monstruoso, ¿no?
Claro.
Sí, ahora hay que decir que lamentablemente hoy día el mundo gasta 10 veces más en todo lo que es investigación, inversión en armamentos que en cooperación para el desarrollo. Sí, los Estados Unidos de América, por ejemplo, gastan casi el 4% de su producto en armamentos y no llegan al 0.3% en cooperación para el desarrollo. Digo, eso es gravísimo, porque después aparecen todos estos ingenieros que parece que estuvieran diciendo cosas así muy santas. Ese tipo es un
horror.
Es un horror lo que está diciendo. Es decir, yo le voy a poner a este... ¿Por qué no hacen robots para rescatar a la gente que se cae al... o submarinos que quedan abajo el agua, o gente que queda bajo los escombros en un... ¿Por qué no le dedican la ciencia a cosas un poquito más
constructivas? Bueno, es la base del capitalismo, porque no hay quien lo financie. Lo otro lo financian los ejércitos, del ejército más poderoso del mundo, que es el ejército americano, que es el que pone los capitales, va a las universidades, recluta a los ingenieros.
Pero Juan Ángel, eso no obedece a las reglas del mercado. Es decir, ellos crean los mercados para la guerra. La guerra se lo van creando. Así que podrían perfectamente financiarlo,
o sea,
para la
paz. Hay guerras en el mundo de antes que existiera Estados Unidos, ¿no? Hay guerras en el mundo de antes que existiera Estados Unidos, ¿no?
No, justamente lo que decían, lo que apuntaban en cuanto a reducir las muertes del lado del que combate. El tema es que eso va a hacer que justamente se mida cada vez menos. Porque como no voy a tener una pérdida mía, es decir, no voy a perder un soldado, me voy a meter en cualquier lugar, y porque además no voy a tener consecuencias, aunque sabemos que cuando las hay son muy pocas, de que si mato a un escolar o a un... Porque no hay un ser identificable y yo puedo decir, uy, tuve un problema en el software, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿No? Entonces me parece que sí, coincidimos todos que es monstruoso.
Dice Alberto, si las guerras fueran entre robots sería más razonable, pero lo proyectado seguramente no es eso, sino robots de un lado y morochos que oran mirando a la Meca del otro.
¡Qué horror!